El Briefing, un podcast de automovilismo de Colombia Motor Fans.
Un saludo muy especial, amigos. Bienvenidos a este nuevo episodio de El Briefing, el podcast de ColombiaMotorFans.com. Soy Andrés Gutiérrez y hoy les traemos un episodio especial teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en torno al coronavirus, a la cancelación de muchos eventos deportivos. Por supuesto, el motorsport, el automovilismo no ha sido ajeno a esas cancelaciones, a esos aplazamientos. Así que optamos nosotros en nuestras redes sociales en Colombia Motor Fans por hacer un especial, un Facebook Live en esta ocasión con uno de nuestros colaboradores y un verdadero especialista en el auto de calle y en el automovilismo también. Se trata de Felipe Vallejo. Él vive en Medellín, fanático del automovilismo, del rally más que nada, y también especialista en los autos y en la movilidad eléctrica. Él trabaja como director de contenidos en la revista Vehículos Eléctricos, en la revista VEC, una revista de muchísimo crecimiento acá en Colombia en torno al tema. Así que tuvimos una charla muy especial con él, una charla súper interesante donde debatimos y discutimos de todo. ¿Qué hacer en este periodo de cuarentena? ¿Qué series de autos vale la pena ver? ¿Cómo le irá a Tatiana Calderón en su aventura en Japón? La Super Fórmula es uno de esos pocos campeonatos que sigue haciendo actividades a pesar de las cancelaciones. ¿Cómo manejarse acá en el automovilismo colombiano? ¿Cuáles son los cambios que se pueden venir en nuestro deporte acá a nivel nacional con el Autódromo de Antioquia? Y muchos temas más. Así que los invitamos a que se queden escuchando este Facebook Live que hicimos con Felipe y se los traemos acá en formato audio en nuestro podcast. Bienvenidos, esto es El Briefing.
Felipe, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Andrés, un gusto saludarte también. Hace rato no nos sentábamos a hablar de carros, de automovilismo. Yo creo que esta es la mejor oportunidad para hacerlo.
Sí, no hay duda, no hay duda. Yo creo que es el momento idóneo porque realmente está pues muy, muy interesante todo este tema con todo lo que ha ocurrido, con todo lo que ha pasado. Es muy, muy interesante poder hablar de diferentes cosas que han estado ocurriendo alrededor del automovilismo. Entonces, bueno, desde ya invitar a los que están conectados a esta transmisión a que nos escriban de una vez. Tanto Felipe como yo estaremos pendientes a sus comentarios y les trataremos de dar respuesta, darles nuestro punto de vista a todo lo que está ocurriendo. Felipe, empecemos hablando sobre algo que ya venía pues yo haciendo introducción antes de nuestros problemitas anteriores, sobre cómo ha manejado cada campeonato de los grandes, Fórmula 1, IndyCar, MotoGP, cómo ha manejado esta situación con el coronavirus, porque pues es entendible que todos pues debemos priorizar la salud, el bien común por encima de todo lo demás, pero pues nos ha afectado un montón, nos ha dejado sin campeonatos y a nosotros que nos apasiona esto es bien difícil.
Lo primero es superar esa abstinencia. Estábamos acostumbrados a una sobrecarga de deportes, a veces de deportes a motor. A veces uno se podía despertar a las 6 de la mañana y seguir hasta las 4 de la tarde o 5 más viendo carreras o viendo lo que fuera. Si había Dakar, uno podía pasar todo el día viendo Dakar. Y ahora esta abstinencia es bastante dura. La ventaja es que, no sé si has visto, Andrés, que hay muchas series de televisión ya, sobre todo en Netflix, en donde se habla muy bien del automovilismo. O sea, yo estoy pero pegado de Drive to Survive. Y también me vi la película de Fangio, me vi el documental de Williams, excelente. Mejor dicho, hasta una persona que no le interese para nada el automovilismo tiene como enamorarse del cuento. Pero eso me parece la decisión más responsable de todas.
Sí, la verdad, yo creo que es el momento adecuado, pues es una decisión responsable. Yo creo que la locura que querían hacer en el Gran Premio de Australia no tenía sentido y yo creo que fue hasta el final que, si no es porque en McLaren tienen un caso positivo, capaz que esta gente hubiera salido a correr, pero pues era algo irresponsable, la verdad.
Y fue en un equipo grande, o sea, ¿vos te
Además.
imaginas dónde hubiera sido en un equipo pequeño? No sé si le hubieran prestado tanta atención.
Sí, no, de acuerdo. La verdad es que la situación, pues no sé, yo creo que no se controló tan bien al inicio. Al final primó el sentido común, como dicen por ahí, al menos común de los sentidos, pero para eso, para esta situación, sí es que existen toda esa cantidad, esa sobreoferta que tenemos de autos hoy día. Antes era, yo me acuerdo, solo Top Gear y algunos otros programas esporádicos. Me acuerdo mucho de Motor TV, en una época en la que solo había televisión nacional en mi casa. Entonces, pues, las charlas de Don Clopa era lo que nos quitaban ese vicio de automovilismo. Pero ahora, aparte de Drive to Survive en Netflix, se ha hablado mucho de otros documentales. Hace poco se estrenó un documental sobre la vida de Juan Manuel Fangio. Yo personalmente no lo he visto, pero está ahí en lista de espera.
Es muy bonito. Además, el documental es con una entrevista de él vivo y es hermoso. Además, no solamente entrevistan a personas de hace mucho tiempo, sino que entrevistan a pilotos modernos y tiene una parte teórica que te va a encantar, Andrés, y es una parte técnica y es, no están midiendo quién ha sido el mejor piloto de la historia porque a mí me parece o me gusta, sino desde la ingeniería. O sea, hay un proyecto de investigación que cotejó datos, resultados, horas de pista, distancia de las pistas, y técnicamente un algoritmo dijo quién era el mejor piloto. Y por eso es que Fangio quedó como el mejor piloto. No me estoy tirando de la serie, véansela
Bueno.
porque en realidad es muy bonita y en realidad siente uno esa parte visceral de cuando uno va a ver carreras que no son grandes, cuando uno va a ver su campeonato local, cuando uno está viendo los turismos de carretera, que uno ve los mismos pilotos metiéndole mano al carro, que uno ve los mismos patrocinadores, que son los dueños de las empresas amigas o cercanas a los conductores, metiéndole mano al carro, uno ve el papá ayudando al hijo, es volver a los inicios del automovilismo que de pronto se nos ha vuelto un poquito como, no sé, se nos ha subido como estrato y se nos ha olvidado un poquito.
Se ha tecnificado, ¿no? Se ha tecnificado. Ya hoy en día el piloto se vuelve casi un autómata. Es casi como que se dedica a pulsar botones. Ya no tiene como esa chispa, pensaría yo, de tomarse iniciativa propia, de hacer alguna estrategia osada o de arriesgarse en cosas que antes veíamos, pues mucho más seguido. Inclusive en épocas de Schumacher, cuando Montoya estuvo en Fórmula 1, todavía se veía mucho ese lance de los pilotos. Y ahora hoy día la carrera 50-60% la determinan son los ingenieros en el pit wall y te dicen lo que hay que hacer.
Hay una discusión ahí en el documental sobre eso, ¿sí? ¿Qué tanto en este momento, qué tanto es necesario el piloto o el ingeniero? El final de la discusión, véanlo en el documental, pero hay una discusión muy buena y la abordan desde lo técnico, lo emocional, desde muchos puntos. Y van a ver ahí entrevistas de gente que sabe mucho, no solamente de automovilismo, sino del mercado que hay detrás del automovilismo, por ejemplo, como Toto Wolff. Y obviamente había que entrevistar a los representantes de pilotos, empresarios, director de equipo, y tienen que verlo. Gente que ha estado metida desde un Alain Prost, metida desde la cabina hasta
De
tener
los
los audífonos,
documentales,
y
toda la
habla
escala.
exactamente de eso.
Toda la escala, es impresionante todo eso y todos los negocios que hay alrededor del automovilismo, ¿no? Alguna vez hablábamos con Eduardo Ortiz, que es uno de nuestros compañeros que también está con nosotros dirigiendo este barco de Colombia Motor Fans desde hace mucho tiempo, y él decía eso, él me comentaba y me decía, vea, el automovilismo es casi como la niña bonita de la industria del automóvil. Es como que la vitrina de exhibición por donde se venden los carros. Y yo creo que de alguna manera lo estamos viendo hoy, inclusive con el traslape o con el traslado, la evolución que estamos viendo hacia los autos eléctricos, un tema que además usted, Felipe, cubre diariamente con la revista BEC. Y cómo ahora se traslada la Fórmula E a convertirse en esa vitrina también para esa evolución de la industria del automóvil. Es también importante ese tema.
Exactamente, Andrés. Yo te invito entonces para que mañana, lo creo que ha pasado mañana, bueno, hagamos este mismo en vivo, pero hablemos de vehículos eléctricos en revista BEC, vehículoseléctricos.co, y hablemos de la Fórmula E, que la has seguido y yo sé que sos bien conocedor.
Y la verdad es que la técnica y la pericia y el detalle técnico que hay dentro de la Fórmula E, para mí como ingeniero que yo persigo también ese otro tema pasional técnico de la ingeniería, es genial, es espectacular y meterse allá interno a todas las tuercas y los tornillos y los cables que tiene todos esos autos es maravilloso. Y sí, de una, me parece chévere poder coordinar este espacio para volverlo a hablar desde el lado eléctrico. Fíjate que ya saludo a Esteban Gómez. Esteban Gómez nos ha escrito ya dos comentarios acá en el live. Él dice que, pues él cree que más allá de la producción visual, Drive to Survive es un documental superficial. ¿Qué tal esa?
Yo creo que tienen razón algunas veces, porque en algunos aspectos, porque es un documental para que lo entienda cualquier persona, así no haya seguido el automovilismo o no sepa ni siquiera quiénes corren en Fórmula 1. Entonces es un producto no pensado para especialistas, es un producto pensado desde el audiovisual para engatusar como lo hace cualquier serie de Netflix. Ellos son muy buenos calculando narrativas. Entonces es muy fácil enlazarse con ese producto desde cualquier ángulo. Igual, si ustedes ven, el trasfondo no es quién gana o pierde una carrera, es el drama humano que hay entre cada uno de los protagonistas del cuento. Mejor dicho, es una novela, es un drama contado de una gente que vive en un circo errante por todo el planeta.
Sí, de acuerdo, ese es el mercado, ese es el mercado y además es el mercado en el que la Fórmula 1 le tiene que apuntar, o sea, bienvenido sea la información y los documentales con toda la técnica y toda la mística que hay detrás de la Fórmula 1, pero pues eso nos engancha a nosotros y nos alegra la vida, pero no trae nuevos fanáticos. Yo creo que ellos lo que están tratando de hacer con esta apuesta de Netflix es cultivar esa nueva generación porque los que veníamos de la era de Bernie Ecclestone, pues ya empezamos a entrar en nuestros 30, 40, 50 y necesitan cautivar al público joven. Y esa es una muy buena manera, me parece a mí también. Ahora,
Totalmente, totalmente.
otras series, otras películas que yo he visto, buscando el Apex, Hitting the Apex, que también está en Netflix, El Gentleman Driver, El Piloto Caballero, que es una figura de estas. Una figura de estas mítica del automovilismo, porque desde épocas donde actores, príncipes, miembros de la realeza que se han metido en este tema del automovilismo porque tienen la
Millonarios.
plata, millonarios, exacto. Y que entre otras cosas, en ese documental de Gentleman Driver aparece un piloto colombiano, aparece Gustavo Yacamán en una de las escenas. Obviamente no como Gentleman Driver, porque pues él es un piloto profesional hecho y derecho, pero pues también una cosa muy interesante ver a un piloto colombiano ahí. ¿Has visto a esas, Felipe?
Sí, Gentleman Driver me lo vi y me pareció un excelente acercamiento al otro automovilismo, que es el automovilismo no pago, sino el automovilismo por pasión. Bueno, hablando de esa cúpula grande que hay al final, y hablando de las categorías de duración. Las categorías de duración son otro cuento y son otro drama por completo, y básicamente es el inicio de las carreras. Pues estamos hablando de las carreras más viejas, son las de duración. Entonces es como seguir con la raíz de todo este cuento.
Envíanos sus comentarios, amigos. Un saludo a todos los que están conectados en este momento. Escríbanos, mándennos sus dudas, sus comentarios, porque venimos con mucho más. Apenas estamos comenzando 12 minutos de transmisión. ¿Qué vamos? Estamos con Felipe Vallejo desde Medellín, entusiasta, conocedor de autos y además un escritor recurrente de varios medios nacionales tratando este tema. Felipe, retomemos un poco lo que hablábamos recién de las categorías. Yo vi que IndyCar, NASCAR, tal vez IMSA en Estados Unidos, como que se empezaron a mover un poco mejor con sus eventos y pues debido a toda esta situación de salud pública, pues, entre comillas, yo diría que cancelaron a tiempo la situación. NASCAR obviamente siendo un circuito itinerante de 36 carreras, pues es un rollo porque ya estaban con el campeonato bien entrado y aún así decidieron cancelar. Fórmula 1 se demoró un poco más y MotoGP inclusive tuvo que correr con la mitad de su parrilla en Moto 2, Moto 3 tuvieron que correr en Qatar. Es una decisión realmente difícil porque detrás comercialmente la exigencia es brutal. Los acuerdos comerciales que hay son enormes. ¿Cómo ves tú ese tema? Porque yo personalmente no veo que antes de mitad de año podamos tener una carrera.
Bueno, el asunto es el siguiente. Ellos, cualquiera de esas categorías que mencionaste, tiene un riesgo de relaciones públicas, un riesgo de imagen grandísimo que protege en cada carrera. O sea, vamos desde que ellos tienen una marca que proteger, que se llama NASCAR, que se llamó en algún tiempo CART, que se llamó en algún tiempo, bueno, como le quieras decir, y tienen que proteger eso por encima de lo que sea, porque eso es lo que vende. O sea, no es lo mismo ir a vender publicidad para un vehículo de duración, de una categoría de duración, a vender categoría Fórmula 1 o GP2. Entonces tiene que proteger ese nombre que envuelve todo el negocio. Si en algún momento hubiera pasado algo grave, un contagio de coronavirus en una carrera, o se sabe que una persona estuvo en una tribuna, o que en una rueda de prensa hubo cierta cantidad de periodistas infectados, eso sería lo peor para esa gran marca, categoría, llámese como se llame. Entonces les
Claro.
toca tomar ese tipo de decisiones porque el negocio no puede parar de esa forma tan abrupta. Así lo veo yo. Obviamente, tienen que proteger a una gente que está en un estado de estrés al borde, que está manteniéndose en el borde siempre, ingenieros, directores de equipos, sin ni siquiera hablar de los pilotos, pues. Porque hasta el encargado de llevar el tráiler se mantiene en el borde porque tienen que tener unos horarios muy, muy cerrados. Hay que proteger las categorías como sea.
Y aparte de eso, pues todo el recoveco comercial que hay atrás, lo que comentabas recién, pues de todos esos temas contractuales, pues donde alguno le dé la locura por decir, no, no hay campeonato, así nomás y hagan lo que quieran. Esa ruptura unilateral puede llevar unas consecuencias contractuales gigantes. Creo que uno de los que tocaba el tema fue precisamente Diego Mejía, que estuvo en el paddock de Melbourne previo al Gran Premio de Australia. Y él decía que el tema no es tan sencillo, que los acuerdos comerciales que hay detrás son tan complejos. Después creo que lo tocó el tema también Ross Brawn, uno de los directivos hoy día de la Fórmula 1. Y él decía, vea, si nosotros unilateralmente tomamos esa decisión, nos caen encima los contratos que tenemos de publicidad o de acuerdos comerciales y las pólizas nos comen vivos, básicamente. Entonces tenían que llegar a un acuerdo con el organizador. Esa fue la
Ya
decisión.
pasó, ya
Sí.
pasó. El año pasado un equipo, no vamos a mencionar marcas, perdió su patrocinio a mitad de la temporada. La marca decidió empacar todo e irse del equipo solamente por resultados. No le parecía que su marca estaba en una marca de bebidas energizantes.
Sí,
Decidió
claro.
empacar todo a mitad de temporada y se fue. Así de volátiles son los patrocinadores en estas categorías.
Sí, realmente eso fue, de hecho, ese tema, tocando lo que hablábamos antes de las series, ese caso de ese patrocinador y ese equipo lo tocan, se dedican en un capítulo entero de Drive to Survive a hablar del tema y es tremendo. Vea que Freddy Camilo Barreto nos escribe y él dice: la Fórmula 1 no se puede volver a dar el lujo de otro papelón con el Gran Premio de Australia. Hay que llevar la situación con pinzas por parte de los directivos. ¿Se arriesgó la Fórmula 1 obligando a que los equipos igual tuviesen que llegar hasta Melbourne?
Es que cuando uno está, por ejemplo, en un país, uno se acoge a lo que pasa en el país, pero hay gente que ha llegado a catalogar a la Fórmula 1 como un país errante, un país andante. Pues la cantidad de personas que se mueven con la Fórmula 1 y que conviven son miles y miles de personas, además de las que se quedan pues, en sus lugares de origen trabajando. Entonces, tomar una decisión ahí debe haber sido extremadamente complicado. Bueno, En China están tomando medidas, pero en Rusia otras, pero en Estados Unidos no, pero en Australia tampoco. Tengo entendido que en este momento en Australia todavía hay otros lugares que trabajan normal. Entonces, imagino que fue demasiado complicado. Las reuniones tuvieron que haber sido muy, muy, muy complicadas. Y el dinero que se mueve. Además, hay otra cosa. Para volver a programar las fechas es muy difícil. Aquí, por ejemplo, ya nos está pasando en Colombia, se nos van a reemplazar muchas fechas para el segundo semestre, en caso de que podamos hacerlas. Y ya estamos pensando, bueno, ¿cuáles carreras hay que cancelar? Porque no vamos a poder, no tenemos la suficiente cantidad de fines de semana de carros y de personas para hacer el trabajo.
Sí, la logística es compleja y por lo menos del lado de Fórmula 1, inclusive ya están hablando de tocar la opción de hacer carreras dobles en un fin de semana, similar a lo que hace la Fórmula E, por ejemplo, en Nueva York, que durante mucho tiempo hicieron dos carreras, una viernes, una sábado, en este caso podría ser sábado y domingo, pero pues alguno va a tener que ceder, bien sea por exceso de logística o algunos países que definitivamente habrán pagado la cláusula que les da derecho a estar en esos campeonatos y se van a quedar sin nada este año. La pérdida millonaria es una pérdida importante.
Pero hablemos de esa pérdida en lo local. O sea, aquí alguien nos comentó acerca de Le Mans, las 24 horas de Le Mans, con Juan Pablo Montoya. Vamos a ir llegando a ese tema, vamos a lo último con el tema. Pero yo considero, Andrés, que lo mismo nos está pasando aquí en Colombia. El
Tal
fin de
cual.
semana pasado había carrera del CNA, fue el antepasado, me perdí ya, llevo tanto tiempo encerrado que ya el tiempo
Fue el anterior,
se me
sí.
fue
Hoy lunes festivo
el
fue el fin de
anterior.
semana anterior.
Bueno, incluso varios pilotos de otros departamentos viajaron a Bogotá y allá se dieron cuenta de la noticia de la cancelación. No fue culpa de los organizadores, no tomaron la decisión, pues lastimosamente esta gente viajó, un piloto de Medellín viajó hasta Bogotá y en el retorno tuvo un accidente y junto con su acompañante perdió la vida. Esa fue la noticia más dura que nos dieron ese fin de semana.
Carlos Gracia,
Este
si no
colega
estoy mal,
de
el piloto.
exactamente, García perdió la vida. Pero bueno, estamos todos persiguiendo este asunto. Fue complicada esa situación. Pero empezamos todos a tener bueno, ¿qué va a pasar con los pequeños empresarios del deporte motor? Te cuento que aquí en Antioquia había programado un tramo en San Pedro, habían programado otras cosas. Y todo se tuvo que cancelar. Las obras del autódromo de Antioquia en Bello están paradas en este momento. Entonces todos estamos como, bueno, ¿qué va a pasar? No sé qué más se dice en Bogotá.
Pues en Bogotá acá se ha tocado el tema, digamos, muy poco, más allá de lo que realmente las federaciones han expedido. Creo que en lo único en lo que estuvieron muy de acuerdo las tres federaciones fue en sacar el comunicado prácticamente simultáneo. Tan pronto la disposición del Ministerio de Deporte dijo cancelados o recomendamos cancelar todos los eventos deportivos de más de 50 personas. Pues las tres federaciones se movieron a hacer ese proceso. Obviamente hay mucha plata de por medio porque pues no manejamos los montos de Fórmula 1, pero igual este es un deporte que exige mucho dinero. Entonces también era una decisión compleja por ese lado. Además porque las federaciones y los campeonatos pues dejan de recibir ingresos. Cada carrera acá te paga una inscripción para participar. El autódromo, el kartódromo, puede ser Tocancipá, puede ser Cajicá, puede ser Villavicencio con el de Laguna Viva, próximamente el Central Park de Antioquia, por cada evento reciben una plata para estar en esa participación, para pagar ese derecho de pista. Toda esa plata se va al traste, no la hay. Entonces, es también un tema complicado. Hasta el momento no se ha hablado nada más. El TC2000, que es, digamos, a nivel de estructura, como en nivel de comunicaciones, es como el que mejor logra comunicar diferentes situaciones. Hasta el momento solo ha tocado el hecho de la cancelación o de la aplazamiento, por el momento, por ahora hablan es de aplazar las fechas y nada más, pero pues sí existe el riesgo de que tengamos de junio a diciembre, no paremos todos los fines de semana.
Sería muy bueno. Pero hay una cosa también. Aquí en el autódromo de Antioquia, El club Ecoparmo hizo algo que me parece muy optimista y me parece muy bueno, y es que de una vez metió en el calendario nacional, no sé si eran 5 o 6 carreras para el segundo semestre, esperando que el autódromo estuviera listo, por lo menos con una pista donde se pudiera correr, y ahí están esas 6 fechas, por lo menos. O sea, ya teníamos cosas virtuales, pero estamos listos para correrlas. Yo espero que se puedan dar esas carreras y que podamos, no sé, ya que tenemos otro escenario, buscar la forma de hacer que los campeonatos se muevan de alguna forma y los podamos hacer, pues, no simultáneamente en 2 partes, pero así como hacerlos más entretenidos, viajar, hacer que los pilotos o algunos permanezcan en algún lado, que haya unos equipos paralelos. Bueno, estoy soñando, pues, acá desde las posibilidades que se abren.
Se van a abrir muchas opciones para reinventar los campeonatos, en eso yo estoy de acuerdo. De hecho, a mí siempre me habría gustado ver, de alguna manera, y entendiendo la particularidad del mercado colombiano con el deporte motor, poder inventar un poco la estrategia como lo hacen en Brasil, haciendo el ejemplo del fútbol. Brasil es un país tan grande que no puede hacer un campeonato nacional de fútbol. Lo que hacen es una serie de torneos regionales y clasifican a las finales. ¿Por qué no plantearse la idea de que se hagan campeonatos regionales de automovilismo y se traigan a los mejores de cada regional a una saga final de carreras en un corto plazo haciendo un campeonato nacional? Es una idea.
Sí, sería, pues no es nada raro, en Estados Unidos también lo hacen con los zonales de karts de otras categorías y después van y se dan duro en una sola pista los mejores. Esperemos, porque yo creo que el hecho de que haya otra pista va a hacer que haya más equipos, que haya más carros de carreras, que haya más gente interesada y también eso, la misma mecánica del deporte va a forzar a que una categoría no puede tener más de cierta cantidad de carros, entonces, ¿qué vamos a hacer? En este momento va a pasar una cosa, creo yo, y es, si miras los reglamentos con los que se corre en toda Colombia, hay una proliferación de categorías, hay una proliferación de carros diferentes. Nos va a tocar, a lo último, enfocarnos en, bueno, ¿qué es lo que vamos a construir? Vamos a construir vehículos de tal cilindrada, con tales transmisiones, con tales, y vamos a empezar desde cero, porque en este momento es una de las cosas que hace que sea difícil contener todo eso, la diferencia de vehículos que hay, creo yo.
Sí, es parte de todo lo que se tiene que definir. Vea, yo aprovecho, ya que estamos tocando todos estos temas, saludo a Wilber Javier Buitrago, que está conectado. Saludo, hablando de pilotos, vea, Cristian Gómez está conectado con nosotros y nos habla de una sugerencia. Hacer eventos que incluyan varias válidas en un mismo fin de semana, 4 de 30 minutos o una de duración de 2 a 4 horas. Las de 4 de 30 minutos el CNA ya las hace, por ejemplo, de una fecha tradicional del campeonato CNA, que son las 4 rápidas, y yo creo que va a ser el camino. El TC2000 últimamente involucró hasta 3 carreras en un solo día, y va a ser el camino.
Sí, aquí también lo hemos hecho con tres mangas en un solo día o algo así, es extenuante, pero es bueno porque a veces algunos carros no podrían aguantar 2 horas en la pista, pero sí podrían aguantar 30 minutos y podrían tener, no sé, cambios de partes o algo, y eso puede ser incluso más fácil el automovilismo, pues con estas eliminatorias. Pero yo creo que el segundo semestre, pues todos nos tenemos que comprometer a solucionar este asunto. Yo creo que el segundo semestre nos puede traer un calendario entretenidísimo de automovilismo en Colombia, en muchas facetas, porque es que aquí estamos dejando por fuera los trepadores que se hacen en el eje cafetero, los trepadores que se hacen por fuera, estamos dejando por fuera todos los piques que se hacen en la costa y
Claro.
todo eso también se está repensando.
El motociclismo, que también es supremamente nutrido, hay cualquier cantidad de categorías de motociclismo y de circuitos, sobre todo de motocross, los campeonatos que se hacen semestrales a nivel de motocross en el eje cafetero, muchas válidas en Medellín, acá en Bogotá, hay 3, 4 pistas alrededor en Cundinamarca, entonces es bastante nutrido y va a haber muchísimo movimiento por todo ese lado.
Va a ser muy interesante.
Sí, la verdad. Carreras va a ser lo que vamos a tener para ver de aquí a Navidad. O sea, yo creo que vamos a estar súper entretenidos con todo eso. Ahora, pasemos a otro tema, Felipe, porque uno de los pocos campeonatos que inicialmente no ha parado es la superfórmula japonesa, que es un concepto totalmente nuevo para los que estamos acá. La superfórmula japonesa, yo creo que muy pocos habíamos escuchado ese campeonato hasta cuando llega Tatiana Calderón y anuncia y dice que va a correr allá. Esta semana van a tener los test de pretemporada. Van a hacerlos a puerta cerrada en el circuito de Fuji, pero el campeonato sigue. O sea, por ahora hablan de aplazamiento de sus primeras fechas, pero el campeonato se mantiene y van a hacer pretemporada.
Ellos saben que son campeonatos que no dependen mucho del público, o sea, no son campeonatos llena tribunas. Entonces se enfocaron en otro tipo de mercadeo y trabajan muy bien en lo digital, trabajan muy bien en las transmisiones y trabajan muy bien en el mercadeo de su imagen dentro de otras pantallas, incluso que era de los autódromos, aunque sí, sí iba gente, pues, pero no viven pues de la boletería, digámoslo así. Yo me asusté cuando vi fotos de Tatiana Calderón probando el habitáculo del vehículo, probando la silla y probando toda la parte de acomodación de ella dentro del vehículo esta misma semana. Y yo dije, pero bueno, ¿qué está pasando allá? Están en otro momento de la pandemia, están en otro momento en donde se controla de otra forma porque ya tomaron unas medidas completamente drásticas. Ellos todavía tienen que convivir dentro de los boxes y en el paddock de una manera completamente diferente, se tiene que viajar de otra manera diferente y no paran. Entonces, esta serie lo aprovecha muy bien porque pueden acercar a las puertas cerradas sin ofender pues, sus ingresos. El fútbol pues, no podría hacer eso.
Claro,
La
¿no?
mayor cantidad de los ingresos del fútbol son las sillas llenas o los abonos o todo esto y hacer vivir solamente de las transmisiones y de la publicidad de las camisetas sería muy difícil. El automovilismo hace rato aprendió a hacer eso. Aprendió a vivir de la publicidad, de las transmisiones por internet, aprendió a vivir de la televisión y aprendió a vivir de otro montón de cosas que hay alrededor del automovilismo. Esa fórmula va a ser muy interesante. Yo hablé con Tatiana hace 2 semanas, 3 semanas más o menos. Estaba iniciando su preparación, estaba en España todavía y me contó que estaba emocionadísima por ir a correr ese vehículo. Ella había tenido como un alejamiento con los monoplazas, con los open wheels. Que es vehículo de ala. Y está muy feliz y tenía ese mismo miedo. ¿Qué va a pasar? Ya le aplazaron Le Mans. Ahora, ¿qué va a pasar con la superfórmula japonesa? Pero ahí están, y yo sé que lo va a hacer muy bien porque hay un aliciente muy bueno en ese equipo, sobre todo el empuje que le están dando a las mujeres. No sé si conoces esa parte de la marca Rocket.
Sí, Rocket es, bueno, creo que ya la mayoría de los fanáticos lo habrán visto como patrocinador de uno de los equipos de Fórmula 1 en Williams, y están impulsando mucho la difusión de ese mensaje de igualdad de género, por decirlo de alguna forma, en el automovilismo. Se están involucrando con muchos pilotos, con muchas pilotas, bueno, yo no, este tema es, no nos metamos en esos terrenos de semántica y de gramática, pero las pilotos están encontrando cada vez más espacios para competir. Y ahí pues está este tema polémico, ¿no? Porque hay gente que dice que Tatiana está donde está por el dinero, y está donde está porque tiene buenos patrocinadores, pero la verdad es que cuando Tatiana ha tenido la oportunidad de contar con un auto bueno, ha sacado resultados. Yo creo que el tema en Fórmula 2, realmente las victorias de Antoine Hubert, que en paz descanse el francés, fueron circunstanciales, fueron victorias en las que finalizó en la octava plaza, la grilla invertida lo pone en la pole, una estrategia lo lleva adelante. Es cierto que Tatiana no se logró adaptar mucho en el tema de Fórmula 2, pero ahora con la superfórmula japonesa, que es básicamente un Fórmula 2, un Fórmula 2 asiático, porque es casi las mismas especificaciones. Tiene una nueva oportunidad de brillar, y yo confío en que a ella le empiece a ir muy bien a partir de esta semana.
Seguro que sí, seguro que sí. Y ella está muy animada porque ella se ha montado muy bien en su labor de ser promotora de las mujeres dentro del automovilismo y lo ha hecho muy bien. En el equipo en Fórmula 1, en Alfa Romeo, lo ha hecho muy bien. Y lo ha hecho muy bien pues, al lado de personas como sus iguales y todas las mujeres que han corrido con ellas. Pero en este momento se presenta una alternativa y es, ya lo dijiste, Rocket patrocina directamente a Williams en Fórmula 1. Williams es dirigido por una mujer, Claire Williams,
Es.
y es como una cadena, eso no es gratis, eso no es gratis. Por ahí se podrían presentar cosas. Williams se mantiene en búsqueda de nuevos pilotos y de una preparación diferente porque tiene la necesidad de sacar la cabeza del hueco muy grande y por ahí se pueden presentar cosas. No es la primera vez que Tatiana corre en Asia, no es la primera vez que le toca viajar a correr en fórmulas en Asia y no es la primera vez que le toca adaptarse a una categoría. Es desde que corría hace 10 años en la Pro Mazda. Le tocaba adaptarse a un carro diferente cada 15 días. Después Fórmula 3 Open, después GP2, en fin, la fórmula que corrió en Australia, después en Sebring, en fin. Entonces, va a tener una de las cosas, por ejemplo, que es lo que tiene muy bueno a Pablo Montoya, que lo sientan en cualquier carro, lo aprende en cuestión de horas y lo maneja como si lo hubiera manejado toda la vida. Esto puede empezar a desarrollarlo Tatiana, que ha manejado desde Lamborghinis, prototipos, bueno, de todo, y termina haciéndolo bien a fin de cuentas.
Es cierto, es cierto. Ese es un tema que puede hacer interesante esta participación de Tatiana en este campeonato. Además de que está abriendo mercado. Yo la primera vez cuando supe del paso de Tatiana a la Super Fórmula japonesa fue eso. Está abriendo un mercado donde puede conseguir patrocinadores para seguir impulsando su sueño de Fórmula 1, ¿no? Y está tocando nuevas puertas que otros pilotos colombianos, algunos las han tocado y de pronto no han podido progresar. Caso de Julio Sebastián Acosta, que lleva muchos años en China y se ha cansado de ganar en las categorías base de Fórmula en China, pero no han logrado dar ese paso extra para empezar a subir. Tatiana está tocando las puertas de ese mercado y algo bueno puede conseguir allá.
Bueno, a ella le está tocando hacer algo muy interesante. La conversación con ella se centró en eso, con el equipo en que está haciendo piloto de desarrollo en Fórmula 1, y es ella está centrada en hacer simulador, sentarse horas y horas y horas, y no son pocas, en un computador a probar los cambios que le propone el equipo. Y se está volviendo la que hace que los vehículos funcionen mejor antes de construirlos y antes de llevarlos a la pista. Esta figura es muy importante dentro de todos los equipos. Aquí alguien preguntaba cuál es el papel de los simuladores. Cada vez se van a volver más importantes. Mejor dicho, yo pienso una cosa, y es que durante este tiempo de pausa, los equipos están diciendo, bueno, aprovechemos y evolucionemos la suspensión, la caja. Probemos tal cosa en simulador o en túnel de viento o en cámara que no hayamos podido probar. Y cualquier semana que usted le dé a un ingeniero para que se siente a pensar cosas, va a cambiar completamente el desarrollo. Entonces, puede pasar algo muy bueno en la Fórmula 1 de aquí en adelante. Puede que esta gente esté acabando de pulir lo que hace rato no podía pulir.
El futuro de los simuladores es clarísimo, no solo por las limitaciones que tienen los equipos en cuanto a presupuesto para lograr conseguir tiempo en pista, porque eso ya la mayoría de campeonatos lo tienen muy limitado y los que no, pues saben que no pueden pagar un derecho a pista semanal. Entonces esa limitación es muy importante, pero aparte de eso, la plataforma técnica en la cual se construyen los simuladores está súper consolidada. O sea, un campeonato como NASCAR, que tiene el simulador iRacing en Estados Unidos, pagan bolsas de premios de 300 mil y 400 mil dólares. Eso es tranquilamente el resultado de una carrera de NASCAR en el top 15 o en el top 20. O sea, son premios de verdad buenos y son premios que, o sea, yo he competido en algunas cosas de simulador, llego a ganarme eso, soy el más feliz del mundo, me gané un billetal. Entonces, pues lograr esos rendimientos económicos, lo único que muestra es que sí es, uno, rentable el negocio de los simuladores y dos, funciona. Yo no recuerdo en este momento el nombre del piloto, pero un piloto que pasó por un proceso de selección con el simulador, con el juego Gran Turismo de PlayStation y terminó corriendo las 24 horas de Le Mans. Entonces, hay mercado y es un gran punto de entrada para mucha gente que le gustan los carros, pero no tuvo la plata para meterse en kartismo.
Es verdad, claro que ahora que vi la noticia de que los pilotos de Fórmula 1 iban a correr un gran premio virtual, me gustó mucho porque dicen que el que es bueno con control remoto no es bueno en el habitáculo y al revés. Es como en el fútbol, el que es bueno para hacer el fútbol show, hacer la 31 y todo el asunto, no es bueno para jugar en equipo.
Sí, tal cual. Eso realmente funciona y hace que se abra un mercado también emergente para la nueva generación de pilotos. Bueno, Felipe, no sé qué otros temas crees que tengamos en el tintero si los guardamos para un siguiente streaming. A mí me gusta mucho este tipo de iniciativas y creo que en este momento tenemos el tiempo, la oportunidad de hacerlas, estamos todos en casa. Creo que es chévere poderle transmitir este tipo de opiniones a todos los que nos siguen y darles otro tema de qué hablar. Ya demasiado cubrimiento del coronavirus, de todo lo que pasa. Hablemos de otros temas, hablemos de lo que nos gusta.
Hablemos de lo que nos gusta. Bueno, yo quiero hablar de algo y es, se está dando como una renovación de pilotos en Fórmula 1, me da la impresión. Empezamos con muchachos muy jóvenes hace algunos años. Hablemos de la edad a la que entró Verstappen, Leclerc, es bastante joven. Se
Monstruo.
está dando una renovación con estos muchachos. Bueno, cada vez está bajando más la edad de los corredores. La mitad de siglo eran señores de 50 años. Después eran los barbados de 40, después empezaron a ganar unos treintones y ya son muchachos de 25 años
Bajando,
ostentando
va bajando la
títulos
escala.
mundiales. Bajando, o sea, vamos a terminar. En donde cuando Fiat empezó a correr, que era menor de edad, pues menor de edad en algunos países, ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta dónde vamos? ¿Qué tanta experiencia debe llevar un muchacho para correr allí? ¿A usted parece que está ocurriendo eso?
A mí me parece que eso está sucediendo en todos los deportes. Si te pones a ver en el fútbol pasó lo mismo. Los veteranos antes eran los que mejor jugaban, los que más ganaban y hoy en día llega un pelado de 17, 18 años y también les gana a todos. Y en el automovilismo no es distinto. El nivel de preparación física que deben tener los pilotos hoy día, pues casi que hace prohibitivo que un piloto de más de 35 años, 40, pueda estar en un habitáculo de Fórmula 1. Ya si hablamos de categorías un poco más llevaderas, por decirlo de alguna forma, un Rally Dakar, NASCAR, que tienen cierto manejo. Bueno, hay que ver el caso de NASCAR. Mark Martin, que era un piloto de 50 y pico, casi 60 años, con 60 años tenía un estado físico mejor que el de quizás muchos pilotos de grilla de Fórmula 1. Entonces, la preparación física es fundamental en todas las edades, pero pues primero esa exigencia en los entrenamientos. Y yo pienso que también el mercado, todo el tiempo, las marcas, los patrocinadores, los que ponen el billete, yo creo que están viendo todo el tiempo quién les da una ganancia, una proyección más duradera a más largo plazo. Ahorita con Lewis Hamilton yo creo que va a empezar la curva hacia abajo y ya entre otras cosas veo acá una pregunta de Lirio Correa que habla sobre los cambios de Fórmula 1 para 2021, ya vamos para allá. Pero yo creo que ya estamos empezando seguramente a tocar el final de la era de Hamilton y de Vettel, porque ya la edad les empieza a pegar y seguramente detrás van a empezar a tocar la puerta Leclerc, Verstappen, que ya están ahí, pero aparte de eso podríamos ver un Alex Albon, Lando Norris, vienen pilotos muy duros atrás.
Sí, vienen muy duros. Todos esos nombres que dijiste corrieron con Tatiana Calderón en Fórmula 3, en Open, en GP2. Ahí te faltó mencionar a Ocon.
Sí, Esteban Ocon también. Sí, señor.
Mencionar a. Se me olvida, hombre, se me olvida uno, pero también muy joven. Y se nos olvida esa nueva camada que viene con estos muchachos. Igual, es muy chistoso porque es como si estos muchachos estuvieran exigiendo que había una renovación. Yo creo que Nico Hülkenberg la leyó cuando Nico Hülkenberg dijo: yo me voy, ahí les dejo a ustedes el chuzo,
No tenía mucho más
porque
que
yo no
hacer,
sé
¿no?
si esto.
Tampoco, o sea, más allá de una pole position con Williams, no había logrado más.
Exactamente, pero entonces supo leer la situación y dijo: bueno, yo me voy con mi recién casada esposa rubia, a extender mi luna de miel y me voy a descansar porque esto ya es de otros muchachos. Además, miren lo que está pasando con estos muchachos. ¿Ustedes se acuerdan cuando entró Verstappen en la Fórmula 1? El totazo tan duro que se dio en Mónaco, terminó por allá montado en unas tribunas.
Señor.
Recuerden, hubo muchos pilotos que también hicieron muchos daños. También de Grassi, cuando entró, hizo muchos daños.
Kvyat,
Entonces,
a Kvyat
no
se
sé
lo
si.
llamaron el torpedo ruso que lo hizo bajarse de Red Bull. Ese es un
Entonces, estos
clásico.
muchachos. Exactamente. Entonces, estos muchachos están entrando con unas ganas de triunfo fuertísimas porque saben que el tiempo en Fórmula 1 ya es muy contado. Esos pilotos que duraron 10 años ya no se ven. Esos pilotos que empezaban jóvenes y terminaban viejos con dos hijos, tres hijos, ya eso no se ve. ¿O qué? ¿O qué está pasando?
Yo creo que también tiene que ver eso. Lo último que decías ahí recién, Felipe, los hijos, la familia. Es conocido y muchos pilotos dicen que una vez empiezan a formar una familia, a tener hijos, como que la sensación o el riesgo aceptable para ellos se reduce, porque ya tienen algo mucho más grande que proteger o que cuidar. Es cierto, está pues la idea de los pilotos de que siempre quieren ir al límite, pero pues también son seres humanos. Entonces eso también puede pasar. Y yo creo que por ese lado suceden ese tipo de cosas. Y ahí, o sea, no sé hasta qué punto sea un factor determinante el tema de la familia. Para algunos pilotos lo fue, para Montoya lo fue cuando salió de Fórmula 1. Y no sé si para otros pilotos sea igual, pero hay mercado más allá de la Fórmula 1. Y eso es tal vez lo que están empezando a ver pilotos de gran nombre que han empezado a tocar la puerta de otros campeonatos, a pesar de que entre comillas se decía que se fueron de Fórmula 1, se les acabó la carrera. Bueno, pilotos de la talla de Felipe Massa, Fernando Alonso, que se volvió un gitano por cuánta categoría de automovilismo hay, y los rallies que siguen siendo siempre una opción.
Exactamente. Ahí veo gente del mundo del automovilismo conectada, pues obviamente ya viste Cristian Gómez, está viendo a Luis Aristizábal, que yo sé que es fanático del Mercedes-Benz AMG, del equipo de la Estrella, y veo mucha gente conectada y me parece muy bueno que estén acá. Yo quisiera programar otros envíos con otros temas más específicos, no tan desparramados, pero quisiera que la gente nos comentara de qué quieren que conversemos, a quién quieren que traigamos a los en vivo para que hablemos de temas específicos. A mí me gustaría mucho hacer uno básicamente con la gente que camina por los pits colombianos, o sea, la gente que va a correr las 6 horas, la gente que está allá guardada. Entonces, no sé. Si nos pueden escribir, dejar los comentarios en este en vivo, sería muy bueno para que nosotros empecemos a hablar de muchos temas. Una hora que podamos hablar con ustedes es muy valiosa, sinceramente.
Sí, tal cual, de acuerdo, es súper, súper interesante poderlo llevar a cabo, Felipe. A mí me gusta también esa idea y yo creo que es bien, bien interesante
Sí, tal
que
cual,
podamos
de
hacer eso.
acuerdo.
Me parece buenísimo.
Excelente, Andrés. Excelente.
Esperemos entonces lo que
¿Te
nos
parece?
comente la gente, que nos escriban sus comentarios de qué quieren que hablemos. Se va a venir un segundo semestre lleno de carreras y vamos a tener acceso a muchísima información y vamos a tener polémicas y temas también para hablar todo lo que quieran. Y bueno, la idea de tener estos live, ojalá los podamos hacer más continuamente. En Colombia Motorfans, pues han pasado muchos colaboradores. Felipe ha estado mucho tiempo con nosotros, conoce mucho del tema y trataremos de acomodar también los tiempos de cada uno para poderlos tener acá. La idea es que esto sea interactivo entre todos, que podamos compartir este gusto.
Claro que sí, no, yo le agradezco a toda la gente que nos siguió, que va a ver, que está viendo y que va a ver este en vivo y por favor sigan apoyando el automovilismo local.
Sobre todo eso, el automovilismo colombiano es clave apoyarlo en este momento. Yo creo que es el momento exacto para poderlo hacer, para sacar adelante, y el Autódromo de Medellín ya es una realidad. Se peleó durante 50, 60 años. Felipe Saltó en una pata de la alegría. Él creyó que no lo iba a ver y ya es una realidad. Y eso lo único que demuestra es que mercado para el automovilismo sí hay y tenemos que apoyarlo porque desde ahí, desde esas bases, desde donde salen nuestros futuros pilotos. Tuvimos una camada genial de pilotos hasta hace un par de años. Llegamos a tener entre motociclismo, kartismo, automovilismo, creo que 40 pilotos corriendo en el exterior, que yo creo que era una cifra impensable para un país como Colombia. Entonces eso se puede, pero hay que apoyar acá.
Se puede y lo vamos a lograr.
Sí,
Y
eso se
después
trata.
viene, no sé, otro territorio del país. Bueno, Andrés, se nos fue la hora que teníamos, lo cuánto llevamos 50 minutos en vivo y no hemos pues, tocado temas pues, como interesantes. Por otra parte, lo que no es circuito, vamos a hablar más ampliamente sobre los rallies. El Dakar, sobre todo, que es algo que nos apasiona aquí. Pero para el próximo año, pues esa es la única carrera que no se va a afectar por este asunto, por esta pandemia. Pero para el próximo año, esperemos que vuelvan más colombianos, esperemos que el asunto se
Hola.
vuelva más masivo, sea aquí en Latinoamérica o sea en el otro lado del mundo, pero esperemos a que se vuelva más grande el asunto de los rallies. A mí me encanta el rally.
Sí, no, los rallies tienen una magia brutal. El Rally Dakar, con toda la dureza que tiene, no dejará nunca de ser quizás la carrera más grande de rally del mundo. El reto, pues, de llegar a Arabia, bueno, yo admiro la labor que hicieron Giordano Pacheco y Nicolás Robledo este año, porque al medirse a un viaje hasta el otro lado del mundo, en un país que no conoce, con un idioma que, ni idea. Entonces eso es un reto que da para contar una cantidad de anécdotas que ojalá podamos tener pronto en estos live a Jordano o a Nicolás, porque allá en Arabia les debió pasar de todo también con el idioma.
Sí, eso debe ser algo impresionante, no enfrentarse a otro ambiente. Este es el primer live que hacemos en esta época y viene otro. Me dicen si les gusta y es hablar de la industria, o sea, hablar de vehículos que vienen, hablar de tecnologías que vienen, hablar de las nuevas opciones que hay en movilidad en Colombia en este caso. Si tienen algún tipo de dudas o algo, a mí me gustaría mucho hacer ese tipo de en vivo porque es otro aspecto que casi nunca tocamos y muy interesante.
Sí, la verdad, la industria, digamos que nosotros siempre nos hemos enfocado mucho en el tema deportivo. Yo particularmente no me considero un experto en temas de industria, pero sí sé que usted sabe mucho del tema y más de carros eléctricos. Las pruebas que hicimos durante un tiempo en una sección muy popular, se hizo muy popular esa sección en nuestra página, que era Fans con Licencia, que fue un trampolín también para mostrar todo lo que usted sabe hacer, Felipe, con los temas de producción de reviews de carros y ahora, bueno, la revista VEC. Yo creo que sí se puede tocar eso porque es natural, es el paso natural, no solo del deporte, sino de la evolución del automovilismo también. Es importantísimo. Ya, se acaba de conectar Hernán Porras, el expresidente de la Federación Colombiana de Automovilismo. Un saludo especial para él que está acá con nosotros.
También está conectada por ahí una persona que está trabajando con relaciones públicas y prensa de cualquier cantidad de marcas de vehículos acá, Carolina Vargas, también un saludo.
Sí, todos ellos también bienvenidos a expresar sus comentarios, sus inquietudes. Y bueno, como decía Felipe, este es el primer live que hacemos. Tratamos de acomodar algunos temas muy generales que han sonado tanto en estos meses, pero la idea, como dice él, es ahora empezar a plantear temas más específicos. Déjennos sus comentarios, sus inquietudes y bueno, trataremos de organizar el espacio para que en estos periodos de aislamiento, de cuarentena, de trabajo en casa, pues les demos algo diferente de qué hablar. Yo les agradezco a todos los que se han conectado, a los que nos han comentado el día de hoy en este live, que estamos cerca de cumplir la hora de transmisión. Y Felipe, yo te agradezco a vos por aceptar esta invitación, por compartirnos su punto de vista y tu experiencia en todo este tema de los autos.
Para las que sea. Si vamos a hablar de carros, pues aquí me tienen. Saben que no me paran hablando de carros y si lo mezclamos con automovilismo, que se ha sido la pasión toda la vida, aquí vamos a estar. Estamos aquí es por los fanáticos, por la gente que le gusta. Estamos acá por crecer en este asunto.
Esa es la idea, hablar siempre a lo que nos gusta y darles algo diferente, darles una oferta diferente a todo lo que hay. A todos, gracias por la compañía. Felipe Vallejo desde Medellín, quien les habla, Andrés Gutiérrez desde Bogotá. Somos Colombia Motor Fans, hablamos de los autos, tratamos de buscarles experiencias, contenidos diferentes y les agradecemos por estar en este primer live. Ojalá vengan muchos más en camino.